desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Borja Saman, yo los estaré acompañando durante una hora. Tenemos programas, primeramente Caleidoscopio desde julio hasta diciembre de 2022. Después del Caleidoscopio tenemos una información sobre la belleza de Indonesia y también canciones pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Todavía en el Caleidoscopio de 2022, comenzamos con los hechos ocurridos en julio. El 1 de julio de 2022, el ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, y el ministro de Economía de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Tauq Al-Mahri, firmaron en Abu Dhabi el Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos. La firma de este acuerdo de asociación es un momento histórico porque es la primera vez que Indonesia tiene un acuerdo comercial con un país de la región del Golfo. Este acuerdo es el punto de entrada de Indonesia a los Emiratos Árabes Unidos, que es un centro para aumentar las exportaciones a países de destino no tradicionales como el Golfo, Medio Oriente, África y el sur de Asia. El 7 de julio, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y la ministra de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Elizabeth Truss, discutieron el tema de la seguridad alimentaria y energética en una reunión bilateral celebrada al margen de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Nusa Dua Bali. En cuanto a la cooperación bilateral, los dos ministros se comprometen a fortalecer la cooperación en el sector de las energías renovables. El Reino Unido declaró su disposición a apoyar a Indonesia en el desarrollo de la energía eólica y solar. El día 8, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, enfatizó que el G20 debe ser una solución a varios desafíos globales. Retno, al inaugurar oficialmente la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Nusa Dua Bali, mencionó los problemas que enfrenta el mundo hoy, incluidas las crisis alimentaria y energética que fueron desencadenadas por la guerra en Ucrania y la pandemia de COVID-19 que aún no ha terminado. El 28 de julio, los gobiernos de Indonesia y Malasia firmaron una declaración conjunta sobre la colocación y protección de los trabajadores migrantes indonesios en el sector doméstico en Malasia. La firma estuvo a cargo de la ministra de Mano de Obra de Indonesia, Ida Fauzia, y la ministra de Recursos Humanos de Malasia, Saravanan Murugan. Ambas partes acordaron reanudar el reclutamiento y la colocación de trabajadores migrantes indonesios en Malasia a partir del 1 de agosto de 2022. Vamos a revisar los acontecimientos ocurridos al mes de agosto. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia estaba organizando la Conferencia y Festival Internacional de Turismo de Bienestar 2022 para promover el turismo de salud en Indonesia. El Ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, declaró que el evento que se llevó a cabo en Solo, Java Central, del 5 al 7 de agosto de 2022, sería un espacio creativo para mostrar los productos de salud de Indonesia. El 29 de agosto, el Banco Central de Indonesia y la Autoridad Monetaria de Singapur acordaron iniciar una cooperación transfronteriza de pago basada en código QR entre Indonesia y Singapur. El gobernador de Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, dijo en Jakarta que esta colaboración se lanzaría en la segunda mitad de 2023. Se espera que esta colaboración facilite a los usuarios la realización de pagos minoristas de manera instantánea, segura y eficiente mediante el escaneo del código QR del estándar indonesio de respuesta rápida que muestran los comerciantes. Vamos al mes de septiembre. El 5 de septiembre, el presidente Joko Widodo recibió la visita del presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., en el Palacio Presidencial de Bogor, Java Occidental. Marcos eligió Indonesia como el primer país que visitó en su primera visita de Estado como presidente de Filipinas. El presidente Joko Widodo y el presidente Marcos Jr. fueron testigos de la firma de varios memorandos de entendimiento. Oyentes, del 7 al 9 de septiembre de 2022, el Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional de Indonesia celebró una reunión ministerial de desarrollo del G20 en Belitung, provincia de las Islas Bangka Belitung. El Ministro de Planificación del Desarrollo Nacional de Indonesia, jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo Nacional de Indonesia, Suharto Monoarfa, dijo que la reunión confirmó el compromiso y la relevancia del G20 como el principal foro para la cooperación económica internacional. Esta colaboración tiene como objetivo reducir la desigualdad del desarrollo y erradicar la pobreza global y lograr un crecimiento del desarrollo sostenible a través de blended finance. El 12 y 13 de septiembre, Indonesia celebró una reunión del G20 sobre cultura a nivel de altos funcionarios y ministros en Magelang, Java Central. Los resultados de esta reunión invitaron a los países del G20 a trabajar juntos para restaurar el sector cultural que se vio afectado por la pandemia. Además, esta reunión es la base para el desarrollo sostenible. En su comunicado de prensa, el ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, Nadiem Makarim, en Magelang, dijo que este compromiso se expresó con éxito en el resumen del presidente o resumen de los presidentes de la sesión. el mes de octubre, el primero de octubre de 2022, ocurrió una estampida en el estadio Kanjuruhan Malang Hawa Oriental. Este incidente siguió a la derrota del equipo local Arema ante Persebaya Surabaya. Este incidente dejó 135 muertos y 583 heridos. El día 6 de octubre, la vacuna Indovax COVID-19 producida por la compañía PT Bio Farma, una empresa estatal de Indonesia, recibió un certificado halal de la Agencia Organizadora de Garantía de Productos Halal. Esta vacuna será exportada a varios países. El director principal de Bio Farma, Honesty Basir, asegura que todo el proceso y la cadena de producción de las vacunas Indovax, desde las materias primas y el procesamiento hasta los productos terminados, cumplen con los requisitos de los productos halal. Mientras tanto, los datos sobre calidad, potencia, proceso de producción de sustancias activas, producto terminado y estabilidad también están de acuerdo con las políticas de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Según él, la certificación halal es una de las ventajas de Indovax en el mercado global tras obtener el Emergency Use Listing de la Organización Mundial de Salud. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia llevó a cabo el Foro Empresarial Indonesia América Latina y el Caribe 2022 en Tangerang, Banten, los días 17 y 18 de octubre de 2022. El director general para América y Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Umar Hadi, en una conferencia de prensa explicó que la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en sus comentarios a través de un mensaje de video, dijo que Indonesia tiene una gran oportunidad para poder aumentar las exportaciones en la región de América Latina y el Caribe. El 18 de octubre, como seguimiento a la tragedia de Kanjuruhan, el presidente de Indonesia Joko Widodo se reunió con el presidente de la Federación Internacional de Fútbol, o FIFA, Gianni Infantino, en el Palacio Merdeka, Jakarta. Durante la reunión, Infantino dijo que la FIFA estaba lista para apoyar el fútbol indonesio como el deporte más popular del país. La FIFA apoya a este deporte para que se convierta en el orgullo del pueblo y se convierta en uno de los pilares que contribuyan al progreso de la nación. El 24 de octubre, el presidente Joko Widodo recibió la visita del primer ministro palestino Mohammad Stayeh en el Palacio Presidencial de Bogor, Java Occidental. En sus comentarios, el presidente enfatizó que Indonesia continuará apoyando la lucha del pueblo palestino. Continuamos revisando acontecimientos ocurridos el mes de noviembre de 2022. El día 13, simbólicamente, el presidente de Indonesia Joko Widodo recibió un martillo del primer ministro camboyano Hun Sen como señal de que Indonesia se convirtió en presidente de la ASEAN. Indonesia se convirtió en la presidencia de la ASEAN en 2023. El traspaso de la presidencia tuvo lugar en la ceremonia de clausura de las cumbres de ASEAN. El presidente Joko Widodo dijo que la presidencia de Indonesia haría de ASEAN un meter el epicentro del crecimiento. El 15 de noviembre, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró oficialmente la cumbre del G20 en Apurva Kempinski, Bali. En sus palabras, el presidente mencionó que el mundo vive actualmente desafíos extraordinarios a partir de la crisis, la pandemia inconclusa de la COVID-19, rivalidades cada vez más agudas y la guerra. Este desafío resultó en una crisis de seguridad alimentaria, energética y financiera. Según el presidente, la cumbre del G20 no debe fracasar y debe lograr convertirse en una solución a los diversos desafíos del mundo actual. El presidente dijo que Indonesia, como país democrático, se da cuenta de la importancia del diálogo para reconciliar las diferencias. El presidente Joko Widodo también enfatizó que todos los países del G20 tienen una responsabilidad no solo con sus respectivos ciudadanos, sino también con las personas de todo el mundo.
Being responsible means respecting international laws and principle of
ser responsable significa respetar constantemente el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Ser responsable significa crear una situación de win-win, no zero-sum. Asumir la responsabilidad aquí también significa que tenemos que poner fin a la guerra. Si la guerra no termina, será difícil que el mundo avance. Si la guerra no termina, será difícil para nosotros asumir la responsabilidad por el futuro de las generaciones presentes y futuras. No debemos dividir el mundo en partes. No debemos permitir que el mundo caiga en otra guerra fría. Además, el presidente Joko Widodo también expresó su esperanza de que el G20 pueda seguir siendo un catalizador para una recuperación económica inclusiva. En medio de la difícil situación actual, el presidente destacó la importancia de que el G20 continúe trabajando para producir resultados concretos. Al final de sus comentarios, el presidente invitó a todos los países miembros del G20 a trabajar juntos para que el mundo se recupere juntos y se recupere más fuerte. El 16 de noviembre, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, clausuró oficialmente la cumbre del G20 de 2022, que se celebró en Bali durante 2 días, el 15 y el 16 de noviembre. Según el presidente, la presidencia del G20 de Indonesia en 2022 comenzó con la esperanza de unir una intención común en una recuperación mundial inclusiva de una pandemia. El presidente dijo que como presidencia del G20, Indonesia había buscado las mejores soluciones durante un año de liderazgo en medio de varios desafíos nuevos que habían surgido. El presidente está agradecido. El G20 Indonesia ha producido un documento en forma de declaración de líderes del G20 de Bali.
Alhamdulillah, hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration.
Alhamdulillah, hoy podemos adoptar y ratificar la declaración de líderes de Bali del G20. Esta es la primera declaración que se pueda realizar desde febrero de 2022. Expreso mi mayor agradecimiento a todos los presentes que han brindado flexibilidad para que la declaración pueda ser consensuada y ratificada. Además de la declaración, la presidencia de Indonesia también produjo resultados concretos que contenían una lista de proyectos de cooperación para los países miembros del G20 e invitaciones. Según el presidente Joko Widodo, este proyecto de cooperación ayudará a acercar el trabajo del G20 a la gente.
Memastikan G20 bermanfaat tidak saja untuk anggotanya.
Asegurar que el G20 beneficie no solo a sus miembros, sino también al mundo y especialmente a los países en desarrollo. Recuperémonos juntos, recuperémonos más fuertes. El presidente Joko Widodo también expresó su agradecimiento a todos los grupos de trabajo y grupos de compromiso que se han dedicado mucho y han aportado ideas y contribuciones a la presidencia indonesia del G20. El 18 de noviembre, el presidente de Indonesia Joko Widodo hizo un llamado a los líderes de los países de la cooperación económica Asia-Pacífico o APEC para fortalecer la cooperación concreta en medio de la serie de crisis globales que enfrentan, ya sea en los campos de alimentos, energía, medio ambiente o la amenaza de una recesión. El presidente, al pronunciar la intervención de la sesión, una de la reunión de líderes económicos de APEC en Bangkok, Tailandia, dijo que en el corto plazo la colaboración es absolutamente necesaria para superar la inflación y garantizar la seguridad alimentaria. La cumbre anual de líderes de APEC se llevó a cabo durante 2 días, el 18 y 19 de noviembre, en Bangkok y se enfocó en hacer frente al aumento de los precios de los alimentos y la energía debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Los líderes de APEC también discutieron los esfuerzos para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible en la región del Asia-Pacífico. El lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte que cayó dentro de la zona económica exclusiva de Japón también llamó la atención sobre la cumbre APEC, el foro que cuenta con 21 miembros, incluida Indonesia. El 24 de noviembre, el ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Erlangga Hartarto, asistió virtualmente a la novena Expo Halal de la Organización de Cooperación Islámica y a la octava Cumbre Halal Mundial en Estambul, Turquía. El ministro Erlangga dijo que las micro, pequeñas y medianas empresas y las áreas estratégicas económicas desempeñaron un papel importante en la realización de la visión de Indonesia de convertirse en un centro halal global en 2024. Aún en la misma fecha, dijo el ministro de Empresas Estatales, Erick Thohir, la vacuna Indovax producida por la compañía PT Bio Farma es una prueba de que Indonesia es capaz de ser independiente en el sector de la salud nacional. Con sus propias vacunas, Indonesia puede reducir su dependencia de las importaciones de vacuna e incluso detenerla, porque ya es capaz de producirlas por sí mismo. Indovax es el resultado de una colaboración entre Holding Farmacéutico Estatal y Baylor College of Medicine en los Estados Unidos. Continuamos revisando los acontecimientos ocurridos el mes de diciembre del año 2022. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó que Indonesia continúa mejorando el bienestar y la accesibilidad para las personas con discapacidad. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, en su cuenta de Instagram, el 3 de diciembre, afirmó que Indonesia ya cuenta con una Comisión Nacional sobre discapacidades y también ha emitido una serie de regulaciones gubernamentales y regulaciones presidenciales que contienen el espíritu de continuar mejorando el bienestar, las oportunidades y la accesibilidad para personas con discapacidad. Indonesia volvió a celebrar el Foro Archipelágico y de Estados Insulares, o AIS, en Nusa Dua Badung, Bali, los días 5 y 6 de diciembre de 2022. Sora Lokita, vicesecretaria interina para la delimitación de zonas marítimas y áreas fronterizas del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, explicó que en el Foro AIS los países se comprometen a formar una cooperación concreta en temas de interés para los estados insulares y archipelágicos, a saber, la adaptación y mitigación del cambio climático, una economía basada en el mar o economía azul, los desechos plásticos en el mar y la buena gobernanza de los océanos. El Foro AIS es una plataforma de cooperación concreta formada para dar cabida a 47 países insulares y archipelágicos de todo el mundo. Del 5 al 8 de diciembre de 2022, el jefe de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, Dwiqorita Karnawati, realizó un estudio para rastrear las fallas y medir las grietas en un lugar que se cree que es el epicentro del terremoto de Cianjur. Dwiqorita Karnawati dijo que el terremoto de magnitud 5,6 en escala Richter, que ocurrió el 21 de noviembre a las 13:21 hora de Indonesia Occidental, en la región de Cianjur, provincia de Java Occidental, fue provocado por un cambio en una nueva falla llamada Falla de Chugena. La falla se extiende por 9 kilómetros a través de 9 pueblos en todos distritos, en dos distritos. El 8 de diciembre, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, inauguró oficialmente el 15º Foro de Democracia de Bali en Nusa Dua Bali. En sus comentarios, la ministra Retno dijo que el 15º Foro de la Democracia de Bali abordó el tema Democracia en un mundo cambiante, liderazgo y solidaridad. Varias instituciones internacionales han informado de una democracia en declive y estancada. Según Retno, este tema fue relevante para la situación mundial que enfrenta desafíos a la democracia.
Dan guna menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sebuah leadership. Leadership kolektif, leadership, dan juga solidarity dunia yang kuat.
Para enfrentar este desafío se necesita un liderazgo colectivo y una solidaridad mundial fuerte y eficaz. La presidencia de Indonesia en el G20 demuestra que lo que el mundo necesita en este momento es un liderazgo y una solidaridad muy fuertes. Los valores democráticos como la inclusión y el diálogo se convirtieron en la guía de Indonesia para dirigir la presidencia del G20, por lo que los resultados fueron buenos en medio del gran pesimismo en ese momento. En la clausura del 15º Foro de Democracia de Bali, al mediodía del 8 de diciembre, el director general de Información y Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Teuku Faisal Shah, dijo que el proceso del Foro Democrático de Bali había hecho una contribución positiva, especialmente para garantizar la implementación de la democracia. El Foro de Democracia de Bali, o BDF, se ha posicionado como el principal foro de discusión e intercambio de experiencias en la promoción de la democracia en la región del Asia-Pacífico. El 15º Foro de la Democracia de Bali se llevó a cabo de manera híbrida y asistieron 323 participantes de 112 países y 5 organizaciones internacionales. Todavía en la misma fecha, después de la clausura del 15º Foro, Indonesia y Qatar co-presidieron la reunión de la Conferencia Internacional sobre la Educación de las Mujeres Afganas que se llevó a cabo en Nusa Dua Bali. La reunión produjo un documento de declaración conjunta llamada Mensaje de Bali. En el documento, todos los participantes acordaron realizar esfuerzos serios y acciones concretas para ampliar las oportunidades y el acceso de las mujeres y niñas afganas a beneficiarse de la educación formal en todos los niveles y diversos métodos de aprendizaje. El 9 de diciembre, el ministro de Interior inauguró Papua Sur Occidental como una nueva provincia en Indonesia. Con esta inauguración, Indonesia ahora tiene 38 provincias. El ministro del Interior de Indonesia, Tito Karnavian, dijo que la formación de la provincia sur occidental de Papúa junto con otras tres nuevas regiones autónomas en Papúa era parte de un esfuerzo por acelerar la distribución equitativa del desarrollo y el bienestar del pueblo de Papúa. Según el ministro, la formación e inauguración de la provincia de Papúa Suroccidental también se llevó a cabo sobre la base de las aspiraciones del pueblo de Papúa. El 12 de diciembre, el viceministro de Leyes y Derechos Humanos, Edward Omar Charis Yarech, dijo que los turistas extranjeros no necesitan preocuparse por venir a Indonesia después de que el Consejo Representativo del Pueblo de la República de Indonesia aprobara el nuevo Código Penal. En una conferencia de prensa en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en Jakarta, explicó que los turistas extranjeros no serán acusados de artículos de cohabitación, porque los artículos de cohabitación son delitos de denuncia absoluta.
Wisatawan tidak akan bisa dijerat dengan pasal ini. Mengapa?
A los turistas no se les cobrará este artículo. ¿Por qué? Cuando una pareja venía de vacaciones a Indonesia, no estaban vinculados por un matrimonio legal. Solo había dos posibilidades que tenían que ser denunciadas: sus hijos o sus padres, que por cierto no estaban en Indonesia, estaban allí en el extranjero. Esa es una preocupación exagerada que en realidad no comprende el contenido del artículo sobre la cohabitación. El 13 de diciembre, el Consejo Representativo del Pueblo de Indonesia aprobó oficialmente que el jefe de Estado Mayor Naval, el almirante Yudo Margono, se convirtiera en el comandante de las Fuerzas Armadas de Indonesia, en sustitución del general Andika Perkasa. El presidente de la Cámara de Representantes, Puan Maharani, expresó la esperanza de que el almirante Yudo Margono pueda llevar el desempeño de la institución del Ejército Nacional a un mejor nivel en el fortalecimiento y protección del Estado Unitario de la República de Indonesia. El 14 de diciembre, el presidente Joko Widodo dijo que si los países miembros de la ASEAN y la Unión Europea quieren construir una mejor asociación, entonces la asociación debe basarse en la igualdad, no debe haber coerción. Esto fue enfatizado por el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en sus comentarios mientras asistía a la cumbre sobre el 45 aniversario de la asociación ASEAN-Unión Europea en Bruselas, Bélgica.
Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang
no puede haber coerción. Ya no debe haber partidos que siempre dictan y piensan que mi estándar es mejor que el tuyo. También el día 14, al margen de la 45 cumbre de conmemoración de la Asociación ASEAN y la Unión Europea en Bruselas, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, mantuvo una reunión bilateral con el primer ministro de los Países Bajos, el primer ministro de la República Checa y también el primer ministro de Suecia. Durante la reunión bilateral, el presidente Joko Widodo destacó las políticas discriminatorias de la Unión Europea y obstaculizó las exportaciones de productos básicos de Indonesia. Otro terremoto sacudió Indonesia. Después de ocurrir en varias áreas el 17 de diciembre a las 4:50 hora del oeste de Indonesia, un terremoto con una magnitud de 5,2 sacudió Sumur Banten. El epicentro está a 6,23 latitud sur y 105 longitud este y 73 kilómetros al noreste del pozo, a una profundidad de 10 kilómetros. Oyentes, este fue el caleidoscopio para 2022. Oh, 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 oh. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. A continuación les presento la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos el turismo natural en la provincia de Java Oriental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados oyentes, Kalimas, un río ubicado en el corazón de la ciudad Surabaya, en la provincia de Java Oriental, se ve tan hermoso con un ambiente romántico. Las orillas del río están cuidadosamente ordenadas por el gobierno de la ciudad de Surabaya. Recomendamos a quienes vayan a visitar Surabaya que prueben el exotismo de Air Kalimas Tourism. El concepto de turismo ofrece la combinación entre destinos turísticos, gastronómicos, educativos, de compras e históricos que se pueden disfrutar explorando a lo largo del río Kalimas. Estimados oyentes, además de ofrecer el concepto de turismo acuático, el gobierno municipal de Surabaya también complementa el río Kalimas con una serie de entretenimientos para disfrutar, tales como música de saxofón, compras de productos hechos por las empresas micro, pequeñas y medianas en el floating market o mercado flotante, actuaciones musical directo en barcos, etc. Curiosamente, a lo largo de la ruta turística, el ayuntamiento embellece el río con pinturas de colores y faroles. El concepto de turismo también presenta una atmósfera como en Singapur y crucero de canales como en Venecia, Italia. Para aquellos que quieran sentir la sensación del turismo acuático de Kalimas, pueden reservar boletos fácilmente en línea en el sitio web tiketwisata.surabaya.go.id. Allí puede elegir el horario de las visitas turísticas. Y una vez reservado el billete, se puede recogerlo en el muelle según el horario seleccionado. Kalimas Boat Tour está abierto de las 15 a las 29 horas de Indonesia Occidental. Mientras tanto, los fines de semana la gira está abierta desde la mañana hasta la noche. Se ofrecen dos paquetes de ruta, ruta larga y ruta corta. El precio del boleto para el paquete de ruta larga, a saber Moncastle Siola, es de 10.000 rupias, que incluye la entrada al monumento submarino o Moncastle, así como una parada en el Museo de la Educación, la fuente de la estatua de Surabaya y el parque de skate y BMX al mercado flotante. Mientras tanto, el precio del paquete de ruta corta es de 4.000 rupias comenzando desde el Parque Achievement, Museo de Educación y cruzando el mercado flotante. En este paquete puede cambiar su destino en el muelle de Taman Prestasi a partir de las 15 horas de Indonesia Occidental. En la actualidad, el gobierno municipal proporciona 7 barcos para el transporte de pasajeros en Air Kalimas Tourism. Cada barco puede transportar de 10 a 12 pasajeros a la vez. Estimados oyentes, Entonces así fue nuestro viaje natural explorando el río de Calimas en la provincia de Java Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Oyente, les presento sobre Tanah Lot y Keha Ocean View, el lugar escénico más buscado en 2022. Tanah Lot en Bali y Keha Ocean View en Yogyakarta están en la lista de Año en Búsqueda 2022, publicado por Google. Esta lista contiene las palabras clave más buscadas en el mundo en 2022. Google clasifica cada búsqueda por categoría, incluidas películas, términos deportivos, noticias, personas, recetas, programas de televisión y lugares escénicos. Para la categoría de lugares escénicos hay 10 lugares en la lista. Dos de ellos son destinos en Indonesia. Tanah Lot es uno de los 10 lugares escénicos más buscados en Google a lo largo de 2022. Tanah Lot es una atracción turística en Bali, Indonesia, que tiene una gran demanda de turistas nacionales e internacionales. Citado del sitio web de Indonesia Travel, este lugar turístico se encuentra en el área de Tabanan, a unos 30 kilómetros de Denpasar y a unos 300 metros de la costa. A los turistas que vengan a Tanah Lot se les presentarán hermosas vistas del templo y la playa. Entonces Tanah Lot se usa a menudo como un lugar icónico para selfies cuando los turistas visitan Bali. Aparte de Tanah Lot, Heha Ocean View también está incluido en la lista de Top Scenic Spots de Google junto con Belvedere del Gionicolo, Roma, Italia, Osino, Hakai, Osino, Japón, Ponta da Piedade, Lagos, Portugal, Setas de Sevilla, España, y Sky Garden, Londres, Reino Unido. Heha Ocean View es una de las atracciones turísticas de Yogyakarta. Ofrece una hermosa vista del Mar del Sur con la brisa de la playa y las luces de la noche. Su ubicación elevada lo hace aún más atractivo para la experiencia de los turistas al contemplar las vistas de la costa sur. Si desea visitar Heha Ocean View, se encuentra en el área de Bolang, subdistrito de Girikarto, distrito de Panggang, Regencia de Gunung Kidul, Yogyakarta. Esta fue la miscelánea de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Esta vez presentaré una canción regional de la ciudad Cirebon. La canción titulada Kota Cirebon o Ciudad de Cirebon. La canción habla de la belleza de Cirebon, una ciudad ubicada en la costa norte de la isla de Java. La ciudad de Cirebon, que se encuentra en la frontera entre Java Central y Java Occidental, está conocida como la ciudad de las gambas. La letra también menciona instrumentos musicales tradicionales de Cirebon, a saber la flauta y gamelán. La canción Kota Cirebon también nos recuerda que esta canción también nos invita a dar gracias a Dios Todopoderoso. Muy bien, vamos a escuchar la cantante Diana Sastra con la canción regional titulada Kota Cirebon. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.